Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral, parte 2, Star Wars. Nos reímos porque venimos de grabar la parte 1 hace exactamente...
30 segundos.
Ponele 30, más o menos. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos queda. Me parece a mí la parte de todas las que hicimos, los que hicimos Star Wars, esto es lo que más me gusta a mí. No solo porque son las pelis más actuales, por ende ya nos empezamos a meter en lo que viene pasando ahora. Sí. Tenemos, de hecho, cronogrameado hacer un especial de Navidad después del estreno de la última peli de Star Wars, que no solo es la última peli, o sea, la peli de Star Wars se va a estrenar este año, sino que es la última peli de esta historia, de la historia Skywalker. Por ende es como, bueno, hay un montón de expectativa ahí. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que viene haciendo Star Wars ahora que está trabajando en conjunto con Disney. Y de Rogue One ya hablamos antes, así que no nos vamos a detener mucho ahí, pero sí en todo lo demás. Y esta historia comienza en el 2016 o 2017. ¿Cuándo se estrena El Despertar de la Fuerza?
El Despertar de la Fuerza...
2015.
Se estrena...
2015.
2015.
Sí, 2015.
Todas, ¿sabes?, se estrenan en diciembre.
Yo me acuerdo porque fui a Disney ese año.
Chan, 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 chan.
Fui mi sueño de ir a Disney. Cuando tenía 15 no quise ir a Disney porque estaba en una etapa antiimperialista, muy característica de la edad. Cumplí 30, decía, no, el imperio, yo no quiero ir ahí, zaraza. Bueno, cumplí 30 y mi vieja me dijo, te regalo un viaje, ¿a dónde querés ir? Estaba esperando que yo le tire algún destino... no sé qué, y le dije a Disney. Así que fuimos con mi vieja a Disney para mis 30 y la pasé muy bomba. Y fui justo el 2015, que era el año que se iba a estrenar Star Wars, y ya había mucho merchandising. Me traje de todo de Star Wars. Pero todavía no se había... Te traje cositas. Todavía no se había estrenado ninguna.
Ninguna.
Así que bueno, nada, como que no pude comprarme las figurines con los nuevos personajes. Me hubiese gustado comprarme uno de BB-8, pero todavía no existía BB-8. Y se estrenan siempre en diciembre.
En diciembre.
Para fin de año, sí.
Como
está bueno
para
eso.
Que explote la juguetería.
Mm. ¿Puedes decir que es por eso? Sí.
Tal cual.
Está bien lo que estás diciendo. No lo había pensado. Te juro que no lo había pensado.
Los Yankees tienen eso de Acción de Gracia, sí, que es, no sé si es en noviembre, no recuerdo bien.
Y las fiestas.
Y después de Navidad. Sí. O sea, en el medio, o sea, tienen casi 45 o 60 días de venta de juguete, videojuego y todo lo que sea.
Sí, tal
merchandising.
Cual.
Tal cual. Sí, estaba absolutamente. O sea, de hecho, creo que Disney fue el primero en pensar en eso. Porque a Lucas nunca se le hubiera ocurrido. Si bien hizo bien todos los trámites para quedarse con el merchandising, que sé yo, que
el manejo del merchandising se le daba bien a John Lucas.
Sí,
igual.
Pero no creo que haya visto tanta visión de negocio, sí, en esto como para seguir vendiendo muñecos.
Sí, porque aparte la estrenan siempre cerca del 15, del 8, del 9 de diciembre, por ahí. Pero esta creo que la estrenan en medio que en Navidad, ¿eh?
Sí, sí, es cerca de Navidad.
Sí,
no sé si
ponele que te diga el 21 por ahí.
21 por ahí, sí.
Así que vamos a estar ahí. Vamos a hacer un especial de Navidad, Cinemaníaca especial Navidad. Y vamos a venir re manijas a hablar del final de la era Skywalker. Bueno, empieza todo con el despertar de la fuerza, año 2015.
Sí.
Y conocemos una serie de nuevos personajes. La protagonista, estamos todos de acuerdo que la protagonista de esta saga es Rey.
Es Rey.
Sí.
Sí.
Y Kylo Ren medio que también.
Y su antagonista.
Y su antagonista, que es Kylo Ren.
No hay Darth Vader, sino hay Luke.
Exacto. Y después tenemos una serie de personajes que acompañan a estos protagonistas, coprotagonistas, y vuelven los más importantes. Vuelve Han Solo, vuelve la princesa Leia, vuelve
Chewbacca,
Arturito. Bueno, y Luke Skywalker, que nosotros antes de ver esa película creíamos, porque ya estaba recontra confirmado y era de público conocimiento que Mark Hamill iba a participar, que íbamos a ver a Luke, y no sucedió así.
Al final se lo ve, ¿no?
Se lo ve en la última escena. Yo debo confesar que cuando fui al cine a ver esta peli en el 2015 y arranca con las letritas que decía Luke Skywalker ha desaparecido, yo ya ahí me largué a llorar. No porque fuera a desaparecer Luke Skywalker, sino porque no podía creer que estaba viendo Star Wars y que estaban hablando de Luke Skywalker. Sí. Como que fue para mí muy, muy emotivo.
Mucho, mucho.
Muy emotivo ir al cine a ver esta peli.
Aparte, íbamos a ver en el cine a Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca y Luke.
Sí.
Si bien Chewbacca ya tuvo participación anterior en los episodios 2 y 3. Pero bueno. Bueno, dice, hay otros nuevos. O sea, los tres nuevos actores principales, aparte de Rey y Kylo, es el personaje de Oscar Isaacs,
sí,
que es Poe.
Poe Dameron.
Poe Dameron.
Y el ex Stormtrooper.
Claro, John Boyega.
John Boyega, que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre del personaje ahora.
No, me acuerdo.
Porque él toma un nombre así, porque él era un Stormtrooper y tenía un nombre tipo de código.
Finn.
Que a mucha gente no le gustó a él, pero a mí me gusta.
Sí, es re bueno.
A
re
mí
simpático.
Me encanta como actor y me encanta el personaje de, sí, Finn. Como sí, que sí, no, sí, tengo nada malo para decir de él, pero escucho, muchos amigos me dicen que es malísimo. No, uy, sé por qué.
A mí me parece bueno. Es el personaje humanizado.
Hay como una tensión sexual con Rey ahí que vos decís, sí, ¿va a pasar algo o no va a pasar? Después decís, no, a ella en realidad le debe gustar Poe o no. O en realidad el vínculo va a venir por el lado de Kylo Ren. No sé, es raro porque te da como ahí que ella no se sabe bien, pero sí, que hay onda entre esos personajes. Y es hermosa. La verdad que esa peli a mí me encantó de, sí, pe a pa. Ahí la dirige J.J. Abrams. Hablemos de eso también. Sí. Estamos hablando de un director que, aparte de tener una amplia trayectoria en el cine de ciencia ficción, es un fan confeso de Star Wars. Y sabíamos que la iba a cuidar a la peli. Y la cuidó. La recontra cuidó. Pero sí, esta peli tiene una característica. Es igual a New Hope. Tiene exactamente la misma estructura.
Es bastante parecida a la estructura.
Sí. Pero va al empate. Entonces, como que no se arriesga repitiendo esa estructura, y eso para mí le juega recontra favor.
Sí, lo que no tiene es que la presencia de un maestro Jedi en la primera. Recién eso hasta el final. O sea.
Sí.
Si se quiere decir los maestros o los que llevan el estandarte de ponerle de la sabiduría o el camino son Leia y Han Solo.
Lo que pasa es que Han Solo a su manera, como siempre, con, claro, ese perfil renegado que tiene él.
Renegado, sí.
Totalmente.
Que está muy bueno que siga siendo así.
Me encanta que estén separados, sí, ellos. O sea, eso me gustó, que no sean una pareja constituida, porque no tienen esa personalidad para sostenerse a lo largo de los años. Hubiese sido raro que Leia y Han se sostengan a lo largo de los años como una pareja constituida, porque esos caracteres eran muy fuertes y pasaban muchas cosas en el medio. Igual da como la sensación de que se separan a partir de lo que pasa con Ben, con su hijo.
Claro.
Que eso es lo que los termina separando.
Sí. Parece que sí.
Yo tengo una teoría loca.
La teoría loca de Rocío.
Que la voy a contar ahora. Viste que está desde que empiezan estas películas que estamos todos con el tema de quién es hija Rey, de quién es hija Rey, quiénes son sus padres, Sarasa. Mi teoría loca es la siguiente. Para mí, Leia y Han tuvieron tres hijes. Tuvieron a Ben, que es su hija mayor. Y después tuvieron mellizas. Tengamos en cuenta que Leia y Luke son mellizos y que cuando uno es mellizo suele tener mellizos en su, sí, descendencia. Se da bastante cuando hay mellizos en la familia que haya mellizos. Entonces, mi teoría es que ellos tuvieron tres hijos. Después de que pasa y que las mellizas son un poco más chicas que el personaje de Ben y que deciden... De que la fuerza bruta del mal que tiene Ben adentro, ese mal en bruto que Luke lo ve recién cuando están entrenando y cuando, digamos, lo mandan a Ben a entrenarse con él para ser un Jedi, esa cosa de fuerza en bruto, en el caso de las Mellis, como que se ve antes, la ven antes, entonces las exilian. O sea, Leia y Han deciden no criarlas a esas criaturas. Las no, las, de alguna manera las abandonan, no las abandonan, pero de alguna manera las exilian. Y las separan, como separaron a Luke y a Leia en su momento. Y que esas mellizas son Rey y otra Rey que está del lado del mal. Esa es mi teoría. Tengo esa teoría desde el minuto uno. O sea,
teoría loca de Rocío.
Claro, mi teoría loca es que Rey y Kylo son hermanos y que hay otra hermana mala que está con Kylo en realidad y que no la vemos hasta ahora porque la están guardando a propósito. Todo eso linkea muy bien con la imagen que vimos ahora del tráiler de la nueva peli donde se ve a una Rey malvada con una espada doble que nos dicen no se le ve la cara, no se sabe bien si es Rey. Para mí es recontra Rey. Para mí es ella. Con seguridad y que es su gemela, su melliza mala. Y que esa es la verdad sobre los padres de Rey. Eso yo lo vengo diciendo desde el minuto uno, que para mí hay mellizos que no se están viendo. Y hace poco como que dije, para mí los mellizos son ellas dos. Y bueno, espero que mi teoría loca se confirme. No va a pasar, es muy rara y medio tirada de los pelos, pero para mí va por ahí. Y por eso le hace tanto bullying Kylo Ren a ella con el tema de quiénes son sus padres, tus padres no son nadie, viste, como que la curte con eso en la segunda, sí. En la 8, porque para mí él sabe posta quiénes son los padres, y para mí, digamos, y él tenía la esperanza de que Rey se junte con él porque él sabe que ella es su hermana y hay una conexión fuerte entre ellos dos por eso. Quizás me equivoco, pero va por ahí.
Para mí esa imagen que vimos ahí en el tráiler era una cuestión onírica.
Puede ser también, que ella se vea como con su vea la parte del mal que tiene. Puede ser. Pero se llama The Rise of Skywalker. No sé. Para mí son todas Skywalker y no lo saben. Para mí ya es un Skywalker y no lo sabe.
Puede ser.
Y el Rise es porque gana el bien, ponele.
No lo sabemos.
Esto, que quede claro que yo lo dije ahora, cuando se estrene, si tengo razón, vengan a mí, vengan los millones. A ver si me contratan en Disney. Bueno, pero eso, como bueno, está este personaje de Rey que no sabemos cuál es su origen y creo que es el mayor misterio de esta saga.
Sí.
Más vale que lo revelen, porque si no, yo, por lo menos yo debo decir que me voy a sentir muy frustrada si no me cuentan de dónde viene Rey.
Sí.
Creo que es necesario. Y bueno, el despertar de la fuerza es un poco eso, es un poco la unión de estos personajes. Pasa algo muy fuerte, que es que Kylo Ren mata a su papá.
A Han Solo.
Tremendo momento.
Sí, un momento inesperado.
Inesperado y triste.
Muy triste.
Muy triste. Necesario también.
Sí.
Necesario que esos personajes empiecen lentamente a ir desapareciendo. Está bien que ahora nos enteramos que
yo
las próximas...
Hecho que Han Solo hubiera sido el último personaje que desapareció.
Sí, ¿no? Yo también pensaba que la primera que iban a eliminar era la princesa Leia, a mi criterio. Sí. Pero bueno, no sucedió así. De hecho, Leia es la única que sobrevive para esta tercera entrega y encima la actriz, lamentablemente, Carrie Fisher, falleció.
Sí.
No sé qué va a pasar con eso. Dicen que usan todas imágenes de ella, tomas que tenían, que no la van a digitalizar por una cuestión de respeto.
Sí.
Pero ahí para mí tuvieron que hacer un par de malabares con el guión.
Seguro.
Sin duda.
Bueno, lo que tiene... Bueno, esta, la primera, voy a los datos un poco técnicos ya. La Despertar de la Fuerza, como dijimos, dirigida por J.J. Abrams. El guión, una cosa importante.
Sí.
J.J. Abrams, bueno, no vamos a hablar. Vamos a hablar de las otras dos personas, para que no los conozcan. Primero está Michael Arndt. Gente de Disney, si vemos el caso, estuvo en Little Miss Sunshine, escribió el guión, fue uno de los guionistas, después en Toy Story 3 estuvo en el guión, estuvo en Oblivion, que también escribió el guión, para los que no acuerdan, Oblivion es una película con Tom Cruise.
Uh-huh. Está buena Oblivion.
Sí. Después escribió el guión para el final de la saga de Los Juegos del Hambre.
Uh-huh.
Y, bueno, el guion original de Star Wars, la última. Ganó un Oscar, aunque no lo crean, por Little Miss Sunshine.
Bueno, igual está bien, está buena Little Miss Sunshine.
Sí, no, me encanta esa película. Bueno, y el otro, que ya es hablemos, Michael Arndt, es una persona joven dentro de todo, tiene en la actualidad 48 años. Hablemos de de la sabiduría en este trío es Lauren Kasdan, que ya tiene 70 años, para los que no recuerden. Obviamente fue el escritor, el guionista de la mejor película de Star Wars, de El Imperio Contraataca. Otras cosas que escribió, para que lo tengan un poquito en cuenta. Un poquito,
¿no? ¿El Taxi Driver?
No.
¿Qué hizo? Pero hace poco hablamos de él. No, hablamos de él hablando de Star Wars. Entonces, sí. Bien.
Escribió Raiders of the Last Ark. Bien. O sea, en busca de la perdida. Body Heat, el calor del cuerpo. Star Wars, Retorno del Jedi. Silverado. El guardaespaldas. Wyatt Earp. Moonfall. Dreamcatcher.
Dreamcatcher. ¿Qué película que me gustó esa? Es basada en una novela de Stephen King.
Sí.
Esa peli me gustó.
Furia de Titanes y Por Fin Solos, un poco para resumir a nivel filmográfico. Así que, bueno, por eso digo que es importante el tema de los guionistas en estas películas, que es una materia pendiente, básicamente. Y bueno, obviamente todo bajo la supervisión de J.J. Abrams y Kathleen Kennedy, que para el que no sepan, Kathleen Kennedy es una productora siempre al lado de George Lucas y Steven Spielberg.
Ahora es la directora de Lucasfilm.
Ahora sí es la directora de Lucasfilms. Bueno, y en estas en esta saga, en esta trilogía que todavía no termina este año. Bueno, en esta primera película está Harrison Ford, Carrie Fisher, ya fallecida lamentablemente, Adam Driver, que es Kylo Ren.
Gran villano de Driver.
Sí.
Gran villano.
Daisy Ridley. Está, y John Boyega, básicamente son debutantes, sí, en las grandes ligas. Después Oscar Isaac, que ya viene con un trabajo importante. Lupita Nyong'o, que hace la voz de
Max Kanata.
Andy Serkis.
Sí, señor.
El multifacético. Es Snoke. Andy Serkis. Bueno, Anthony Daniel es Citripio. Esta creo que también es la última película de Kenny Baker, que es el que hace de
Artu.
Dohan Gleeson, que es la
El Colorado,
el otro malvado.
El segundo de. O sea, en realidad es el que tiene el cargo más
militar.
Dentro de la primera orden, bueno, que sería el equivalente al Imperio, sí, ahora.
Y hace un pequeño papel. Max von Sydow.
Un toque, aparece al principio.
Sí, al principio aparece.
Sí. Lo hacen pelota al instante. Sí. Que es la muerte que hace que Finn decida no ser más un Stormtrooper. Sí. Bueno, y aparece Gwendolyn Christie también.
Ajá.
Que hace de Capitán Phasma.
Capitán Phasma. Nunca le vemos la cara igual ahí.
No. Solo se le ve un ojo cuando la matan.
Sí. Supuestamente la matan. No se sabe qué pasa.
Y cae, como todos los que caen, que cae. Nunca se sabe qué pasa.
Sí. Bueno, tuvo, para que sepamos, la productora es Lucasfilms y Bat Robot. Bat Robot es la productora de J.J. Abrams.
Exacto.
La distribuye obviamente Walt Disney. Tuvo un presupuesto de $200 millones y una recaudación mundial, o sea, el total de la recaudación, de $2,068 millones.
Un par de millones.
Básicamente, más o menos lo que se está liquidando el Banco Central por día. Bueno, esta es la primera de la nueva trilogía. 2015, tuvo buenas críticas.
Sí, se le criticó un poco el tema de que fuera parecida,
sí,
a la primera. A New Hope.
Sí, tiene la cuestión de ese, como del círculo. Que bueno, después, obviamente, en la segunda rompen con todo y ya no importa más nada. Que es la última Jedi.
Sí. A mí me encantó. Cuando la vi en el cine, la odié. Salí indignada con la película. A ese nivel, indignación tenía.
A mí me encantó.
La pasé un tiempo, la volví a ver y dije, che, esto era buenísimo. ¿Por qué no me gustó? Hay una sola escena que no me gusta, pero...
Yo la amé desde el minuto uno. Aparte la fui a ver al Village que tiene
4D.
4D.
Ah, genial.
Que se tomaban los asientos.
Yo vi así Rogue One.
Aire.
Sí.
Es buenísimo.
Sí.
No, a mí me gustó de entrada. Esta ya está dirigida por Rian Johnson.
Gran realizador.
Gran realizador.
No tiene muchas pelis antes. La más conocida es Looper.
Creo que la más conocida es Looper.
Excelente Looper, ¿eh?
Sí.
Peliculón. Peliculón, vayan a ver la parte protagonizada por mi ídolo máximo del mundo, el señor Bruce Willis.
Sí. Y Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Uh-huh. Bueno, repiten los mismos actores, salvo Harrison Ford. Entra ya dos personajes nuevos. Laura Dern, que bueno, fallece, y el personaje de Benicio del Toro.
Sí, señor, Benicio del Toro, tal cual. Que hace del que descifra la manera de abrir no sé qué cosa, sí, para meterse adentro de la nave y de la Primera Orden y lograr asaltarla. me encanta esta peli. Hay como... Hay un momento que es el que más odié en el mundo, que es el de Leia voladora usando la fuerza para viajar en el espacio.
Yo sabía que ibas a decir.
Eso me molestó. No, o sea, me molestó de estar viendo la película y ver ese momento, y para mí es un momento what the fuck. Es como, ¿qué? Y no lo voy a superar. No voy a estar de acuerdo nunca con esa escena. La veo ahora y digo, no estoy de acuerdo. Pero sacando esa escena, que me parece el horror... es muy interesante lo que hacen con esta peli. Rompen con el universo.
Rompen con la estructura que venían teniendo de, sí, el ciclo que le llamaron decir el ciclo Skywalker.
Sí.
De aprendí alumno, aprendí alumno, aprendí alumno.
Arranca ya con Luke tirando el sable.
Sí.
Bueno, ese momento, Renzo, por ejemplo, me dijo que no puede superar que le dé bronca hasta el día de hoy. Le da mucha bronca que Luke haga eso. Como que siente que Luke no es esa persona. Y en muchas entrevistas que le hacen a Mark Hamill dice eso. Sí. Que está en total desacuerdo con el desarrollo de su personaje.
Sí.
Es muy loco eso.
Sí.
Porque dice, bueno, yo respeto lo que quisieron hacer, qué sé yo, pero él no le cabe ni ahí lo que pasó con Luke.
No.
Es muy loco.
A ver... ¿cuál fue el drama? El drama de esto es que querían reiniciar la franquicia, traer nuevos fanáticos, ya dejar la gente de lado un poco de 50, 60 y 40 años, que es donde estamos yendo nosotros, y traer nuevos fanáticos. Y para eso había lo que pensaron ellos es que había que reiniciar la franquicia. Salir del círculo de maestro, aprendiz, villano. Y bueno, lo intentan hacer con esta película. A mí la escena que dice Rocío de Leia voladora, no, mucho no me molesta. Es una película de fantasía, todo puede pasar.
No la puedo superar.
Después, con lo que pasa...
Leia Mary Poppins.
Sí. Capaz de ser un homenaje.
Sí,
encubierto.
Puede ser. Dios mío.
Después, lo que pasa con el personaje de Luke, para mí es un desperdicio.
Ah, ¿no estás de acuerdo vos?
No, yo no estoy de acuerdo.
¿Estás con Mark?
Estoy con Mark.
Okay.
Con Mark siempre a full.
A mí me gustó lo que hicieron con Luke.
A ver, en el sentido de lo que ellos lo piensan, yo sí, estoy de acuerdo que había que hacer eso. Pero me parece que es desperdiciar el último ícono que te quedaba en la película. ¿Qué es lo que pasa ahora a nivel producción? Lamentablemente Leia fallece.
Sí, porque ellos, me parece que el último ícono que querían explotar a full era Leia y se les murió.
Sí, lamentablemente Leia fallece. Ya el personaje de Harrison Ford, Han Solo, ya no está.
Sí.
Y el último que queda vivo... a nivel físico, es Mark Hamill.
Lo que pasa es que eso no lo sabían cuando hicieron el guión de esta peli y la filmaron, ¿eh?
No,
Leia se muere después.
Claro.
No, es terrible.
Entonces, en el medio, bueno, fallece Leia y ahora el único personaje icónico, y creo que para cerrar la historia, es Mark Hamill. No sé cómo lo van a hacer, no sé qué van a hacer, porque en los trailers o en los teasers que mostraron no se ve nada.
No, lo trajeron a Palpatine por eso, bueno, para mí.
En parte, para mí también lo trajeron a Palpatine por eso, en eso coincido.
Y sí.
Y para terminar de cerrar el círculo y empezar de cero, no necesariamente con estos personajes, porque de hecho creo que Daisy dijo que no sabía si iba a seguir haciendo a Rey. Lo mismo con John Boyega. Así que lo que quieren es reiniciar la franquicia, básicamente. Bueno, y en el medio muere Carrie, así que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. A mí particularmente, esta película, lo que más me molestó es el desperdicio de como dije, de Luke. Me parece que un personaje un poco que podía dar un poco más para la trama en sí. Explicar un poco más la cuestión de Kylo Ren y él y qué es lo que pasó en el medio. Solo vemos un par de flashbacks cortitos.
Pero que le aportan una complejidad interesante.
Le aportan la complejidad, pero no le aportan en sí a la trama en general. O sea, le aportan al personaje, pero no a la trama.
Igual tiene un final muy épico.
Claro, sí, bueno. Después,
pelea en las sales es muy buena.
Lo que tiene Rian Johnson en esta película, por lo menos, es siempre buscar imágenes. La imagen de Leia flotando es algo que se te va a acordar toda tu vida. Sí. Después, al final, los pods yendo hacia las naves del Imperio, iba a decir.
De la Primera Orden.
De la Primera Orden, con todos esos pétalos rosas o no sé qué es lo que levantan. Es increíble. Sí. O sea, bueno, después ves los lobos, eso que es todo cristalizado. Bueno, todo es buenísimo.
Sí, cuando se inmola, Laura Dern es buenísimo también, que bueno, parte al medio de la nave. Sí. Eso es genial. Es como, wow. Yo me acuerdo estar en el cine y que se hizo un grito como, wow, no lo podíamos creer. Sí. Como que fue súper tribunero ese momento. Toda esa secuencia final tiene momentos muy tribuneros. Sí. Toda esa parte de cuando se inmola Laura Dern y toda la parte de la batalla de Kylo Ren con Luke es buenísima. Sí. Es buenísima. Cuando le tira con de todo, Kylo sacado, que le empieza a tirar tu, y el otro está impecable y se vuelve loco, ¿me entendés? Me pareció increíble. Sí. Increíble.
Sí, no, es superador esa parte. Entonces, ahora, bueno, no se sabe lo que va a pasar, vamos a ver qué es lo que pasa en diciembre, pero creo que podría haber dado un poquito más el tema de Luke con Kylo y después Luke con Yoda y después él finalizando, porque se llama El Último Jedi, porque él es el último Jedi, como que quiere otra de las propuestas que tenía la cuestión de productiva era de limpiar el tema de la religión. De que no haya más ni Sith ni Jedi, sino lo que hay en el medio, el gris que hay en el medio, que ahora no recuerdo cómo se llama. Entonces.
Pero Yoda lo habilita, digamos, a Luke en esa. Como sí, que sí, le da
Yoda,
la razón.
Yoda lo habilita, como que dice que bueno, que hay siempre un paso más adelante.
Que está re bien que queme los libros, sí. Que como que un poco ahí lo habilita en esa.
Sí. Como que queme las estructuras. Exacto. Para seguir adelante en lo que sigue. Lo que vendrá es la gente, cómo se perpetúa el conocimiento de los Jedi y de la fuerza y todo lo demás.
Y todas las esperanzas están en Rey.
Sí, todas. Y todas las esperanzas están en Rey. Que es un personaje que no se sabe. O sea, es buena, por lo menos en su esencia, pero no sabes cuál es la finalización de. Cuál es el final que va a tener. Porque si bien Luke. En las anteriores ya estaba definido que sabías que era bueno y que de ahí no iba a salir, pero como que el Rey en algún momento de las películas siempre.
No, aparte en esta se genera toda esa ambivalencia. Se va directo para el lado de la oscuridad cuando le explica a Luke que es la fuerza. Después está todo el tema de cuando ella y Kylo se ven a distancia y tienen esas conversaciones donde termina ella teniendo como muchas esperanzas en Kylo, lo va a buscar y cuando lo va a buscar parece que Kylo se va a ir para el lado de la luz cuando mata a Snoke y en realidad lo que quiere es consagrarse él con el poder supremo. Ahí pelean juntos por un momento, pero después ella se da cuenta de que él lo que quiere es poder absoluto y se va. Entonces hay como un tire y afloje entre ellos dos donde vos no terminás de saber para qué lado va a ir Rey. Ya la sensación es que Kylo Ren es un villano y no se va a arrepentir. No le veo mucho matiz. Es villano y es villano. Mató al padre, mató a Snoke, ya está. O sea, no creo que se vaya para el lado del bien. Ya ahora nos sentimos la risa de Palpatine y vamos por ahí, digamos. Kylo es ahí, es un Sith completo, absoluto.
Sí.
No hay mucha vuelta con el personaje de Kylo. No sabemos qué va a pasar con Rey. Y yo estoy esperando a la melliza malvada.
Bueno, a diferencia de Darth Vader, Kylo logra deshacerse de su maestro y así ocupar el lugar de él.
Sí.
Y después, bueno, ahora supuestamente, está bien, rompen con eso también, entonces él es su propio maestro.
Exacto.
Y bueno, Rey es su propia maestra.
Sí,
porque,
pero aparece Palpatine ahí.
Sí.
Así que...
no sabes, en realidad no sabes qué rol va a cumplir todavía.
No sabemos si Palpatine va a estar vivo o va a ser un fantasmita.
Sí.
Vamos a ver. Yo creo que está vivo. Yo creo que Palpatine está vivo, sí. Sí, sí.
No sé.
Sí.
Para mí también eso puede ser todo onírico.
También puede ser, sí.
Resolvían todo con sueños.
Sueños. Igual sería re berreta que hagan eso, ¿no? Puede pasar.
Una vez puede pasar.
Alguna vez puede pasar. Era todo un sueño. Eso sépanlo, que es siempre muy berreta. Pero bueno. En fin.
Bueno.
¿Y Han Solo? ¿Tenés algo para decir de la peli de Han? El actor está muy bien, qué sé yo.
Tuvo malas críticas.
Sí. A mí la peli no me molesta.
A mí tampoco me molesta.
El villano me pareció que estuvo muy bien.
El villano era...
Visión. Ay, ahora no me sale el nombre.
Paul Bettany.
Para mí está muy bien como villano, le creo que es malo. El personaje de ella es muy interesante también, de Khaleesi, que hace de como de la chica que le gustaba a Han y después se vuelve mala y trabaja con él y termina siendo mala del todo.
Mala del todo, sí.
Ahí hay como un personaje interesante.
No sé si mala del todo, se va por su propia cuenta.
Pero hace... No, pero...
Al final lo ayuda, pero después se va.
No, pero se pone de acuerdo con Darth Maul.
Ah,
al final tiene una escena donde transa ahí con Darth Maul y se queda laburando para él, ¿no? Mala.
Sí.
Maldad.
No me acordaba de eso.
Que yo creo que ese personaje después ahí va a aparecer en alguna de estas series. No sé si en la de Mandalorian o en la de... Mandalorian, pero la de Obi-Wan puede aparecer, el personaje este, de pero la chica esta. No sé exactamente en qué momento de la línea de tiempo.
Solo
es... Porque es Han Solo joven y Darth Maul vivo.
Claro.
Porque eso sucede antes de que matan a Darth Maul.
Sí.
Entonces ahí, no sé, o Darth Maul estaba vivo. Esa es otra.
Sí.
Porque a Darth Maul lo tendrían que haber matado. Por eso, no sé bien en qué momento de la línea de tiempo van a ubicar a la serie de Obi-Wan, pero ahí puede andar con ese personaje. Para mí es un personaje que lo dejaron ahí planteado para usarlo en alguna otra cuestión. No sé cuándo.
Darth Maul. Claro, esto vendría a ser antes de episodio 1.
Sí, lo que pasa es que no puede ser antes de episodio 1. ¿Entendés?
Bueno, no, sí, pero sí, antes de episodio 1.
No.
Sí, si no, muere Darth Maul.
Bueno, pero me parece que no murió. Ese es el tema.
Si lo cortan al medio, ¿cómo no va a morir?
¿Y pero por qué está vivo ahí? Si esta película es Han Solo joven. O sea, Han Solo joven es Darth Vader siendo Darth Vader ya. ¿Entendés?
Ah, puede ser.
Hay una cuestión con los tiempos ahí. Por eso la aparición de Darth Maul es tan confusa. ¿Está vivo Darth Maul? Es raro eso.
Puede ser.
Te deja como diciendo, entonces Darth Maul estaba vivo, no había muerto. Hay toda una raza de gente como Darth Maul, que eso no la creo posible. Pero la ubicación en la línea de tiempo de la peli de Han Solo es después de que Darth Vader ya es Darth Vader. Y Darth Maul muere antes de que se convierta Anakin Skywalker en Darth Vader. Por eso es raro. Ahí hay todo un tema. Que bueno, nada, veremos. Yo creo que en todas estas series y estas cosas que están armando van a explorar, o sea, van a laburar esos personajes. El personaje de esta chica Khaleesi y el personaje de Darth Maul y su regreso, porque si no, no tiene mucho sentido que lo hayan puesto ahí. ¿Para qué?
Sí.
Está bien que yo no vi nada, un llamado a la solidaridad para los oyentes que hayan visto las guerras clónicas, que hayan visto Star Wars Rebels, porque quizá ahí esta data aparece y nosotros no la tenemos. O algún que hayan leído los cómics.
Yo no me acuerdo. Sí, lo de Star Wars Rebels no me acuerdo. Ya lo vi hace rato. Bueno, para tener en cuenta, esta película no fue un éxito en la taquilla.
Tampoco. Y yo ponele no la fui a ver al cine. Que yo no veo una Star Wars en el cine es raro. Pero no fui.
De hecho, fue la causa por la que Disney detuvo los spin-offs de Star Wars. Tras el fracaso en taquilla de Han Solo.
Claro.
Y bueno, y se concentraba directamente en el último episodio.
Claro.
En esta también aparece Lando.
Sí, Lando joven, que está muy bien.
Que es Donald Glover.
Sí, Simba.
Simba. Basta de Simba. Y está Woody Harrelson. Ese me parece el mejor personaje.
Sí, sí, está muy bien ese personaje.
Ese me parece el mejor.
Y la chica de Westworld.
Sí, Tandy Newton.
Uh-huh. Sí. Sí, está muy bien el elenco, todo. Para mí la peli está súper entretenida. Yo la disfruté, pero pasó sin pena ni gloria en mi cabeza. No es Rogue One, a eso voy.
No es Rogue One, sí.
No es Rogue One.
Es raro porque está dirigida por Ron Howard.
Sí.
Que es un...
Igual Ron, está bien. Es un director con mucha experiencia.
Tiene muchas películas buenas.
Pero brillantes no tiene ninguna.
¿Cómo que no? Sí. Ro, vamos a googlear y te voy a mostrar la brillantez.
Sí. Sí. Contame su filmografía, a ver si hay una que yo me esté olvidando que sea brillante.
A ver.
Código Da Vinci.
No, Código Da Vinci, te diría que la peor película de Ron Howard. Para, voy a ir a IMDb porque Wikipedia no me está haciendo el favor.
No, Wikipedia no es rápida para tirar data sobre directores y todo eso.
Bueno, primero te quiero comunicar.
Sí.
Te comunico de entrada que ganó 2 Oscars. O sea,
bueno, ¿qué tiene que ver?
Algo tan mal no hizo.
Hay películas que ganan Oscar. Convengamos que la última entrega vos estabas indignado por casi todos los Oscars que entregaron.
Sí, pero así que gané un Oscar una vez, bueno.
No, pero, no, igual.
Dos.
¿Qué? La mente brillante hizo.
Pará un poquito.
No, estoy tratando de ver cuál es la mejor peli que tiene así.
Tiene, bueno, sí, lo que pasa es que tiene, qué sé yo, a ver, te digo. Apolo 13.
Sí.
Ed TV. El Grinch. Una mente maravillosa. Desapariciones. Cinderella Man. El Código Da Vinci. El Frost contra Nixon. Me parece una alta película esa.
Frost vs. Nixon está bien, sí.
¿Qué más?
Las otras que nombraste son
del mar.
Están buenas, pero no son obras maestras.
Sí.
Me parece a mí. Una mente brillante es una gran peli, pero no me parece una obra maestra.
Cocoon.
Bueno, Cocoon, sí.
Splash.
Splash. Bueno, en los 80 tiene buenas pelis.
Willow.
Ah, ¿es el director de Willow él?
Sí.
Yo pensé que el director de Willow era Lucas.
No, Lucas probablemente la produjo.
Sí. Ah, o sea que vienen de ahí laburando juntos estos dos.
Claro.
Mirá.
Después tiene, de hecho tiene más como productor que como...
Como director.
Como director últimamente.
Mm. A ver, sí, insisto, me parece que Solo es una película que podría ser como cualquiera de esas, como sí. El Código Da Vinci o qué sé yo. Son pelis así que pasan, que están bien, pero pasan desapercibidas.
Sí, de bueno.
De igual manera, yo creo que a lo que le aportó a la trama eso que te digo, ese linkeo con Darth Maul, ver qué pasa con eso, qué onda ahí, esa nueva villana que se crea ahí, qué va a pasar, pero no mucho más que eso.
Quiero ver por qué ganó los 2 Oscars.
Una mente brillante es uno.
Una mente brillante, los dos por mente brillante.
Y sí.
Mejor director y mejor película.
Claro, sí, sí.
En 2002. Después
totalmente.
Tuvo otras nominaciones, ¿eh? En los Globos de Oro.
Está bien.
Frost Nixon, Apolo 13, Happy Days.
Y tuvo una hija que actúa bien.
Y tiene una hija que actúa bien, sí. La colorada.
La colorada de Black Mirror. Ya hablamos de ella en otras oportunidades.
De Black, yo la colorada la conozco de...
La Dama del Agua.
La Dama del Agua.
Yo también, pero...
Y de Jurassic World.
Y de La Aldea.
Y
allá arriba,
la aldea
me parece alta película. Allá arriba. Pero bueno, es la colorada de Black Mirror para la mayoría de la gente. Sí, sí, la rompe.
Sí.
Gran actriz.
Gran actriz. físicamente también.
Bueno, hemos terminado con Star Wars. Nos llevó varios podcasts y vamos a compartirlos en algún momento a todos juntos, tipo sí, lista, tipo podríamos lista. Hacerlo. Y ahora vamos a esperar ansiosamente la llegada del último episodio.
Sí.
Y lo compartirán con nosotros en Navidad. ¿Vos venís para acá en Navidad o en Año Nuevo? En general venía en Año Nuevo.
No
vos.
Sé. Probablemente sufra cambios en mi...
Grilla navideña.
Grilla laboral.
Ah, bien, bien. Entonces, bueno, puede cambiar eso.
Sí.
Yo, por lo pronto, siempre estoy... En general estoy acá en Rosario el 31. El 24 me suelo ir para San Lorenzo, que es mi ciudad natal. Sí, esa, la de San Martín, para luchar en San Lorenzo. Así que no sé exactamente cuándo estaré, pero vamos a venir para grabar ese episodio y después veremos. Bueno, un abrazo para todos. Búsquennos en las redes sociales, @cineconzmaniacpodcast. Si les gustó este podcast, compártanlo, etiqueten a George Lucas a ver si nos escucha. Eso nunca va a pasar. No. Cosas que nunca van a pasar. Un abrazo para todos. Chau, chau.
Chau.